público y eso es una felicidad. Es la última, aunque está en este año tenemos un acto adicional que es la conversación sobre Leandro Díaz y un encuentro vallenato. Pero bueno, aquí estamos, están los invitados de AI Festival que van a hablar de su libro favorito. Siempre es bueno que alguien que sabe de literatura le diga a uno que le gustó y que le marcó. Por eso estamos aquí. Los presento a todos. De izquierda a derecha están el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, autor de del arte de la distorsión. La escritora Joanna Coles, The Three of Us. El historiador Simon Shama, Landscape and Memory. Michael Jacobs, La fábrica de la luz. Chloé Arigis, El libro de las nubes. Me perdí. Alfredo Gómez Cerdá, Barro de Medellín, su libro más colombiano, me lo ha dicho, tiene nombre colombiano. Juan Cruz, Egos revueltos. Héctor Abad Faciolince, Traiciones de la memoria. Y Manuel Gutiérrez Aragón, La vida antes de marzo. Juan Gabriel, empecemos. ¿Cuál es el libro favorito suyo?
Gracias, buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Yo creo que no voy a ser el primero en decir que un lector compulsivo no tiene un libro favorito, tiene un libro favorito en el momento en que se lo preguntan. Y en este momento, mi libro favorito es el de un autor que acaba de morir, como quizás algunos sepan, Jerome David Salinger, el autor del Guardián entre el Centeno. El Guardián entre el Centeno no es mi libro favorito, sino Nueve Cuentos, un extraordinario libro de relatos que él publicó en 1953 y que tiene un primer cuento que se llama Un día perfecto para el pez banana, que es una historia fantástica de un día en la vida de Seymour Glass, un personaje que él retoma en varios otros relatos. Un día de playa, él está en la playa, Seymour Glass, mientras su esposa está en la habitación del hotel hablando por teléfono con su madre de toda clase de banalidades, pero en medio de esas banalidades, la playa, el aspecto físico de las mujeres, los vestidos que se van a comprar, uno alcanza a percibir que algo no está bien, que hay una relación tensa con Seymour Glass. La madre le pregunta, ¿y qué? ¿Se ha vuelto a producir aquello? ¿Ha vuelto a pasar aquello? Y uno se da cuenta de que hay algo que no está bien. Y mientras tanto, Seymour Glass está hablando en la playa con una niña pequeña, una niña que apenas está aprendiendo a hablar, y a la que le cuenta la historia o el caso del pez banana. El pez banana, yo no he podido confirmar si biológicamente existe. El pez banana se mete en un hueco pequeñito, en una cueva pequeñita, y una vez adentro come y come y come hasta engordar tanto que no puede salir y muere adentro. Ese es el pez banana. Y Seymour Glass le cuenta a esta niña esa historia. Después de eso vuelve a su habitación de hotel, su mujer está dormida, él abre la maleta, saca una pistola y se pega un tiro en la cabeza. Y me tira el cuento, por supuesto. Pero... todos los lectores nos preguntamos evidentemente por qué, cuál es la relación, ¿verdad?, entre el pez banana y el tiro en la cabeza. No sé, yo estaba pensando mucho en Salinger, entre otras cosas porque Salinger es uno de los grandes herederos del escritor ruso Anton Chejov, y Chejov nació el 26 o 27 de enero hace 150 años, de manera que es un aniversario que estamos celebrando los lectores de cuentos. Y decía que Salinger es un heredero de Chejov. Chejov, en la correspondencia de Chejov se nos cuenta que un crítico dijo de él una vez que sus cuentos eran como tortugas. Las tortugas, cuando meten las patas, queda solo la parte del medio. Y el crítico decía, así son los cuentos de Chejov, son solo la parte del medio. no tienen un principio claro. No, al final no sabemos por qué ocurrió lo que ocurrió. Y cuando le hacían esas críticas a Chekhov, porque sus cuentos no satisfacían a los lectores de que querían toda la historia, ¿verdad? Chekhov decía, la buena literatura no da respuestas, la buena literatura hace preguntas. Una de esas preguntas, yo creo, es ¿por qué se pega un tiro Seymour Glass? ¿No? Entonces, bueno, espero que ustedes busquen el cuento para averiguarlo. Muchas gracias.
¿Será un castigo por la gula?
Exacto.
Muy bien. Bueno, Joanna Coles, ¿cuál es su libro favorito?
My book. I find that I don't have favorite books. I have the book that I'm reading at the time is... Oh, I can't hear with the translation. Hold on, that's better. I find that my favorite book is usually the book that I am engaged with at any one time. And I'm an English woman, but I live in New York. And one of the things that happened to me about 18 months ago was that I stopped reading novels, and I couldn't understand why, and I found this very upsetting and very distressing. And then an English friend came to stay and left an English book behind. And I picked it up and started reading, and I couldn't put it down. And it was, I think, because the book was actually written in English, not American. And although the languages are similar, they're actually quite different. And I suddenly realized that what I was responding to was my mother tongue. So the book that I have chosen, which really got me starting to read again, for which I'm very grateful, is actually a trilogy called Some Hope by an English writer called Edward St. Aubyn. And for those of you who've read Evelyn Waugh, he's a very similar kind of writer. And ostensibly, it's about manners and about English society and about the strange rituals that English people have with each other. And there's always a good clue to English people, which is if you meet an English person and they are rude to you, it means they like you. If you meet an English person and they're polite to you, it means they don't like you. And often when you meet an English person, and Simon Sharma will back me up on this, they will immediately say, you must come to my house for dinner, we'd love to have you for dinner. And what he's really saying is, I never want you in my house, you are never coming for dinner. And what Edward St. Aubyn, or Teddy St. Aubyn as he's really known in England, does is really get to the root of this extraordinary British behaviour. And it starts actually with him living in France with his parents, and his father, who is a quintessential English gentleman, is in fact a ghastly, ghastly, evil, horrible man. But no one realizes that because it's masked brilliantly in these English manners. And there are two bits that I thought I would read, very short quotes. And I don't want to spoil it for you because there's one very dramatic, very disturbing scene early in the book, which then the rest of the book fans out from. But needless to say, Patrick, the boy in the book, becomes a heroin addict. And there's a very interesting description, I think, of him under the influence of heroin, which I thought I would read. And then, because I'm staying in a hotel, there's a wonderful description of the hotel breakfast, which I thought I would read you too. And this is only four lines long, but it's after he's taken a hit of heroin. Patrick fell off the chair and curled up on the floor. The brutality of the rush left him winded and amazed. He shook from the violence of his own heartbeat, like a man cowering under the spinning blades of a helicopter. His limbs were paralyzed with tension, and he imagined his veins, as thin and brittle as the stems of champagne glasses, snapping if he tried to unbend his arms. Which I thought was a very sort of evocative description of what it must be like to take heroin. I don't know, but I'm taking it as he suggests it. And then I love this description of him imagining the hotel breakfast arriving. He winced as he stretched out his aching and sticky arm to check the time on the bedside clock. 5:45 a.m. He could order a selection of cold meats or a plate of smoked salmon straight away, but it would be another three quarters of an hour before he could organise that brief moment of affirmation when a trolley rattling with wholesome breakfast food was wheeled into the room. Then the fruit juice would sweat and separate under its cardboard cap. The bacon and egg, too intimidatingly carnal, after all, would grow cold and begin to smell, and the single rose in its narrow glass vase would drop a petal on the white tablecloth, while he gulped down some sugary tea and continued to ingest the ethereal food of his syringe. Thank you.
Volvió. Y a partir de este libro, yo le pregunto, Joan. Joan, I ask you. No, solo es saber si usted después de este libro retomó nuevamente las novelas y especialmente las novelas escritas en inglés británico.
Well, I have actually. I have, and I'm very grateful to... It's a very lonely thing when you can't read a novel. And I'm very grateful because it kick-started me. And I immediately moved on, actually, to another brilliant book, which I'll just give a quick plug for. If you're looking for a really wonderful read that just makes you disappear, Mary Carr's Lit is probably the best memoir I've read in the last 5 years. She's a poet based at the University of Syracuse, and it is an astoundingly good book. It took her 8 years to write, and she writes about the domesticity of her own life and about her relationships, and it's spectacularly well written.
Gracias. Señor Shama.
So just to prove Joanna's quite right about the peculiarities of the English saying one thing and meaning another, there is a word in English which you won't find in any dictionary, which upper class and the educated English use all the time, which means not just something different, but completely the opposite. The word is yarn, and it ostensibly is a form of yes that means not on your life, actually. No, never, you know. So, would you like to come round to my house? Well, yarn. No, never. Just to prove that the English are not cut according to the same cookie cutter. Most of my passions in novels, and I read almost nothing but novels, except poetry, really. It's shameful how, actually, little history I read. This may come as no surprise to all of you, actually, here. But I read novels voraciously and review them now, actually, which is a lot of fun. But always since I'm a kid, I have sort of Dickens apart and H.G. Wells and George Orwell. What I absolutely always loved were novels that were not about England and not written in English, actually. That, I think, actually remains to be the case. And in this, you know how they do this in beauty pageants? You don't sort of suddenly say, and the winner is Miss Colombia. You say, and in third position is Miss Botswana. And so I'm going to do the third, second, because it was really hard making this choice. So, and third position, I have to say, is a writer, Ian McEwan, was talking very eloquently yesterday about the novella and the particular challenges it brings out in writing. And I discovered, and please forgive me for the idiocy of my late discovery, Alvaro Mutis about 2 years ago, whose work just absolutely blows me away. It seemed absolutely the work of a poet who turned to prose late in life, and the combination of thwarted quests and very intense, precise physical descriptions, whether it's a kind of cockroach falling off a grungy wall, or the grease covering a deck, or the look of a woman's hair as it falls over her shoulders and breasts. He's absolutely wonderful, I think. In position number two was The Radetzky March by Joseph Roth, a book I absolutely always love. But you want to know about position number one, and it is Giuseppe di Lampedusa Il Gepardo, The Leopard, Leopardo in Spanish. Is that right, Clara? This is a book I came to really quite young, and it has deep meaning for me because it's really about time. If you are a historian, if you're, you know, meat and potatoes living is made that way. This is a book about the ravages of time. It's it's essentially about a Sicilian aristocrat, the Prince of Salinas, at the time of the Garibaldi movement for the the Risorgimento, the movement for the unification of Italy. And it was written by a down-at-heel Palermitan aristocrat himself, Lampedusa was that. And the book is a document of tragedy in its own history. It was published in 1958, but Lampedusa died in 1957. It is an amazing masterpiece, and it's quite short too. And he could not get it published. I can't think of almost any other book of this caliber, which was denied publication for many reasons in his own lifetime. The reason I love this book so much, the Prince of Salinas really watches his own Sicilia, his own Sicily, crumbling in front of him. Something hard and cold and steel-like called the modern age of politics and power and money. And he famously shrugs his shoulders and said it isn't. He accepts it more than his own servants and household want him to. It's essential to change in order to remain the same. So I love the way it deals with time, but its great virtue is that, like Tolstoy, like Joseph Roth, it sees history through the story of the senses. It is above all how actually war and revolution and change come cutting into, slicing into the life of our senses, of our sex life, of our romantic life. And other kinds of senses play an enormously important part. I like to think that most of the important things in my life are actually about cooking. The rest of everything is a mere hobby, actually. And after Joanna's vivid description of the most repulsive English food, here is a wonderful moment when Salinas is entertaining guests, including a pushy upstart estate manager whose daughter is going to be married to the Princess Salinas' favorite menu. And everybody thinks that Salinas will adopt the horrible foreign habit of serving a soup first. But he won't. In crucial matters of principle, like macaroni, he is uncompromising. Good manners apart, the appearance of these monumental dishes of macaroni was worth the quivers of admiration they evoked. The burnished gold of the crusts, the fragrance of sugar and cinnamon they exuded, were but preludes to the delights released from the interior when the knife broke the golden crust. First a mist laden with aroma, then chicken livers, hard-boiled eggs. Are we hungry yet? Sliced ham, chicken, and truffles in masses of piping hot, glistening macaroni to which the meat juice gave an exquisite hue of suede. And everybody at this dinner, very much like Tolstoy, reveals their own personality. With the restraint or gusto or abandonment which they sink into the macaroni. That is my kind of masterpiece.
Da apetito de comer y apetito de leer. Y para los curiosos, rápidamente nos contaría cuál es el número dos. El número dos habló del tercero, la señorita Botswana, y el primero.
Mm-hmm.
Aha. Muy bien, gracias.
Oh, no, I hoped I did. It was Joseph Roth's Radetzky March, which is set at the time of the crumbling of the Austro-Hungarian Empire. And it is also a book about history and private life. And I think I love that book. Joseph Roth's Radetzky March, set during the last days of the last years, decades of the Austro-Hungarian Habsburg Empire, it has the most astonishing control of pace. The only, rather like Stendhal's Château de Parme, like the Charterhouse of Parma, is absolutely like a rip-snorting. It has wonderful control of acceleration and deceleration, that book, Radetzky. It has other amazing qualities as well. When you're a non-fiction writer, I've written one book of fiction, I think actually the craft of pace is one of the things you realize you're always going to be in the amateur league. The opening 30 pages of J.M. Coetzee's Disgrace would be a model of extraordinary pacing for me, and certainly our friend, you know, the opening of Enduring Love that was talked about yesterday by our friend McEwen as well. It's a wonderful gift, really, I think, to be able to do that.
Muchas gracias. Michael Jacobs.
Soy otro escritor británico, pero voy a hablar inglés en español. Es la confusión que existe en mi cabeza, porque soy un ciudadano del mundo y Simon Sharma acaba de contradecir lo que iba a decir sobre los ingleses, que son unos paletos que no tienen idea de la cultura fuera de Inglaterra y de América, que solamente leen libros en inglés. Que es verdad, porque los libros en traducción se ven poquísimo en Inglaterra. Por un ejemplo, uno de mis libros preferidos, de Galdós, Toquemada, que salió una edición en inglés de 800 ejemplares y vendieron 400, una cosa alucinante. Incluso Bolaño, a pesar del éxito enorme que tuvo en los Estados Unidos, su libro Los Detectives Salvajes, en edición de pasta dura, vendió 800 ejemplares, o nada más, una cosa, que es vergonzoso. Pues nada, cuando se pide a un escritor de escoger su libro preferido, hay la gran tentación de enseñar su enorme erudición escogiendo un libro que nadie conoce. Y voy a hacer lo mismo ahora. Y además, lo digo en público, que voy a ofrecer una copa a cualquier persona en este teatro que ha leído el libro que voy a escoger. Eso te prometo. Porque todo el mundo espera pie para pensar que yo, que soy hispanista, un gran aficionado a la cultura hispánica, que voy a escoger un libro español, hispánico, pero no voy a hacerlo. Ni voy a escoger un libro de literatura de viaje, aunque para mí, uno de los autores, estoy totalmente de acuerdo con Simon, uno de los autores que más me impresionan es Claudio Magris. El libro Danubio para mí es el libro ejemplar para cualquier persona que escriba un libro de viaje. Estoy totalmente de acuerdo con Joseph Roth, el Rudetsky March, un libro de los más maravillosos que conozco. Pero soy un gran defensor de la cultura húngara, porque siempre defiendo las culturas que son poco conocidas. Y Hungría, un país tan pequeño, con tan poca gente que habla el idioma, poca gente sabe que la poesía húngara es una de las mejores tradiciones poéticas en el mundo. Tiene una riqueza de poesía, pero el problema es que yo hablo algo de húngaro, pero no lo suficiente para captar lo sutil que es el idioma. En fin, llego a este libro. Unos momentos más, porque también tengo que decir que llevaba años intentando persuadir a los editoriales ingleses de sacar un húngaro que se llama Sándor Márai, que luego tuvo un éxito enorme en España. Sobre todo las memorias de Sándor Márai, que para mí son una de las mejores memorias los momentos del nazismo y del comunismo. Pero hay otro libro más que quiero destacar, y eso es un poeta muy famoso en Hungría que se llama Dezső Kosztolányi. No voy a letrearlo porque yo tampoco lo sé hacerlo, pero el libro, el título es muy sencillo, así si luego van ustedes a mirar en el internet van a encontrar el libro bajo el título, y está traducido en español, no van a tener que leerlo en húngaro. Se llama Alondra, Alondra. Alondra, que es, yo lo conozco como Skylark en inglés. Y estaba editado por Ediciones B en España, y supongo que lo han comprado 20 personas. Que no ha tenido, no sé cómo es la traducción porque lo leí en inglés, y tampoco la traducción en inglés es una maravilla, pero no importa, el libro es tan bueno porque estoy atraído por los libros épicos, la guerra del fin del mundo de Vargas Llosa. A mí me encantan los libros enormes, ambiciosos, pero este libro es uno de los más sencillos. Se pierde mucho leyéndolo en inglés o en español, porque es un poeta, domina el idioma, tiene un maneja el idioma de una manera alucinante, pero la historia es muy sencilla. Se trata de una pareja mayor que vive en una parte de Hungría que ahora no es húngara, forma parte de Serbia, curiosamente la parte del mundo donde más suicidios hay, porque los húngaros siempre se matan. Hasta el hospital psiquiátrico en Budapest tiene el nombre de un poeta que se mató, se suicidó, Attila Yosef. Pero hay esta pareja mayor, jubilada, cuidaba por una mujer, su hija. La hija es una persona poco agraciada, y por eso hay la insinuación al principio del libro que siempre va a quedar solterona. Y ella es una persona muy sensata, que insiste que sus padres tengan un ritmo de vida muy rutinaria. Y los padres, en solidaridad con ella, siguen esta vida rutinaria. No hay nada nuevo, toda la misma rutina todos los días. Pero un día tiene una invitación para ir a ver una prima que vive a 100 kilómetros de este pueblo, y se va. Y los padres al principio están asustados. ¿Qué podemos hacer sin nuestra adorada hija? ¿Qué podemos? No vamos a poder seguir la rutina. Y luego, poco a poco, dejando la rutina de la vida ordinaria, descubren los placeres sencillos de la vida. Descubren el placer, por ejemplo, de la comida. Ya los dos ingleses hemos hablado de comida. No sé, no tengo el libro para leer las descripciones maravillosas de la cocina húngara. El olor de las salsichas, una comida muy básica, pero descrita con una manera que tienes ganas de irte directamente a Hungría para probarlo. Y luego, y viene un grupo de actores al pueblo, y eso ya se desmadran los padres, sobre todo el hombre, que es normal, y no vuelve a la casa, está toda la noche de juerga, y le encanta descubrir una pasión por el teatro. Antes la hija no permitía que se fuera al teatro por gastar dinero, y todo el dinero está muy controlado. Y luego están tan a gusto que, ay, qué lástima que la hija vuelve en 2 días, pero la hija se va a la estación están esperando, y hay un retraso. El tren, no se sabe lo que ha pasado, y tienen esta preocupación. Quizás el tren hubo un accidente, quizás, y es una cosa que piensa el padre, pero no quiero ni siquiera articularlo. Casi espera que está muerta la hija, no para seguir la vida de juerga, pero porque él sabe que su vida de rutinaria, de solterona, va a ser muy tan triste. Y al final no hay ningún accidente, el tren viene 2 horas tarde, vuelven a casa, vuelve la rutina. Pero también la hija está cambiada. Esta semana fuera ha conseguido hacer más agudo esta intuición de la vida solterona que lleva delante de ella. Los padres se acuestan, dicen buenas noches, y ella va a su habitación y empieza a llorar. Y es uno de los momentos más emotivos que conozco en toda la literatura, porque a mí me gusta un libro, y yo me gusta terminar un libro llorando a moco tendido. Con este libro es el libro que más me ha influido a llorar. Bueno.
Creo que se ahorró la copa de vino porque...
Sí, sí, ¿hay alguien en el público que lo oído? No.
Sí, mire,
vale.
Ahí hay una.
Bueno, luego nos vemos.
Chloe Arigis, su libro favorito.
Es muy difícil escoger un libro favorito, pero al principio pensé hablar sobre una colección de poesía, la cual siempre vuelvo, pero después de unos días aquí, hablando con Simon y Michael, les contaba de una novela que acabé de leer hace poco, que me impactó muchísimo, que es Caput, por Curcio Malaparte. Y él fue un corresponsal, periodista italiano, durante la Segunda Guerra Mundial. Escribía para Corriere della Sera, y escribió la mayor parte de la novela Escondidas, y luego dejó capítulos con amigos distintos que luego se los devolvieron después de la guerra. Pero no puedo pensar en una novela que me haya impactado tanto en años. Y tiene más que nada el choque, hay un choque estético de la brutalidad de las imágenes que describe y un lirismo, una poesía que vuelves a estas imágenes una y otra vez. La novela no sigue un arco muy obvio, o sea, más bien es episódico, no hay comienzo ni final, no acaba antes del final de la guerra, pero está dividida en 6 partes, cada uno con una analogía de animal. Empieza con los caballos, luego creo que los ratones, los perros, las moscas, los renos, las moscas son últimos, los renos, en fin, son 6, gatos, perros, moscas, renos. Y una de las imágenes, las escenas más famosas y horripilantes que te quedan grabadas, yo creo, de por vida, es en un lago, Malaparte estuvo cubriendo... la frente del este, estuvo en Rusia, Finlandia, Polonia, Rumanía. La primera escena brutal es un grupo de caballos que se quedan congelados en un lago en Finlandia, y nada más la muerte de los caballos, y luego quedan emergidos las cabezas como piezas de ajedrez de estos caballos con una mirada, los ojos desorbitados. Y luego van algunos soldados y se sienten en estas cabezas. Malaparte cuenta todo a través de un ojo bastante neutro, frío. Y él tenía acceso a generales alemanes, italianos. Y trata, más que nada, los pinta... A los alemanes sí los pinta como otra especie. Y sí hay momentos cuando... Aunque sientes que mismo no quiero juzgar, sí, por las conversaciones que mete, es difícil no sentir que él mismo también está cambiando todo el tiempo de opinión. Pero es alguien que fue muy polémico en Italia, porque un poco amoral, decían. Pero hay, aparte de esa escena con las cabezas de... los caballos emergidos, hay también una canasta de ojos que parecen ostras, hay la mirada insólita de los soldados alemanes que llevan demasiado tiempo en los bosques congelados de Finlandia y ellos mismos empiezan a verse como renos. Hay No sé, yo no pude, cada vez este libro leía, no quise acabarlo demasiado rápido porque cada momento era como una mezcla de sentir un horror tremendo y también de disfrutar y sentirme totalmente envuelta en este mundo. Y es pues mucho sobre, demuestra muchísimo cómo se pudre el alma durante la guerra. Pero jamás he leído una mezcla de reportaje y de novela, de ficción tan bien hecha y tan impactante.
Muy bien, muchas gracias. Alfredo Gómez Cerdán.
Bueno, yo me siento un poco raro aquí porque siempre he militado en el antifavorito, ¿no? Yo creo que ningún escritor se ha librado de esa pregunta. ¿Cuál es tu libro favorito? Yo siempre he procurado escabullirme. Hay veces que camuflan la pregunta. Y en vez de decirte cuál es tu libro preferido, favorito, te dicen, ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? Que al fin y al cabo es lo mismo.
O al diluvio, lo estará diciendo por mí.
Entonces, ya digo, no tengo favoritos ni libros, ni canciones, ni ciudades. Ni mujeres siquiera, ni vamos, si veis mi celular, ni siquiera aparecen números favoritos. Pero bueno, como yo escribo fundamentalmente para un público muy especial, muy inteligente, muy sensible, muy crítico, que son los niños, lo que he hecho ha sido un ejercicio de memoria, bucear un poco en mis recuerdos, llegar también a mi propia infancia y buscar el libro favorito, voy a claudicar un poco, en mi infancia. Yo creo que un libro importante es siempre el libro que abre una puerta, te abre una puerta en algún momento determinado. Bueno, pues yo recuerdo cuando tenía 11 años aproximadamente, tengo que decir que pertenezco a una familia no lectora. Yo de niño vivía en una casa muy grande en la que no había ningún espacio para los libros, curiosamente. Mis padres no leían, entonces yo no tenía muchos libros a mi alrededor. Pero a pesar de todo, a mí me encantaba leer. Mi madre, como lo sabía, pues recuerdo cuando tenía aproximadamente 11 años, caí enfermo, pero bueno, nada grave, una gripe o algo así. Estuve unos días sin ir al colegio. Ella hizo un viaje al centro de Madrid, vivíamos en la periferia, y claro, como estaba enfermo, estaba malito, pues tuvo la delicadeza de comprarme un libro. El primero que a ella se le ocurrió. Yo recuerdo cuando me entregó aquel libro, para mí fue un poco una emoción especial. Era un libro tremendamente grueso. Lo ojeé, no tenía ni un solo dibujo. Yo estaba acostumbrado a leer libros con ilustraciones. Luego estaba escrito en verso. Finalmente miré la portada. El libro se llama... mi libro sí que es conocido. Yo creo que lo va a conocer casi todo el mundo. Las mil mejores poesías de la lengua castellana. Bueno, yo creo que en ese momento no fui consciente de lo que para mí iba a suponer ese libro. Porque era un libro que te llevaba inmediatamente a otros libros, que te llevaba inmediatamente a otros escritores. Gracias a ese libro, pues yo descubrí, bueno, podríamos empezar por Gonzalo de Berceo, por Jorge Manrique, Quevedo, Góngora, Becker, Espronceda, José Asunción Silva, José Martí, Rubén Darío, Machado. Incluso acababa con algunos poetas de la generación del 27, debidamente filtrados por la censura franquista en ese momento, pero había incluso algún poema. Yo creo que a mí ese libro me abrió muchísimas puertas, puertas a otros libros. Yo recuerdo que inmediatamente uno de los primeros que apareció fue un libro de la colección Austral que se llamaba Poesías Completas de Antonio Machado, que no sé por qué se llamaba Poesías Completas, porque realmente no eran poesías completas, faltaban muchísimas. Entonces, yo creo que puedo hacer un esfuerzo con la memoria y recordar poemas que en ese momento, durante mucho tiempo, porque yo ese libro lo leí, lo releí durante años, me aprendí de memoria. Luego, sigues creciendo. Recuerdo que hay un momento en mi vida que me apasionan, también, no sé, 14, 15 años por ahí, me apasionan las novelas, estas grandes novelas del 19, las grandes novelones realistas. Madame Bovary, Ana Karenina, casi siempre personajes femeninos, ¿no? Grandes personajes femeninos. Ana Ozores, la regenta. Descubro ahí otra puerta que se abre. Una novela que es un mundo entero. Hay una historia fantástica, un argumento, unos personajes increíbles, pero al mismo tiempo, al lado o detrás de esos personajes, hay todo un mundo, una novela que es como una novela total, que quiere englobar ahí toda la vida. Luego, hay un escritor que me fascina. Voy cumpliendo años, no muchos, pero voy cumpliendo años, y descubro a Valle Inclán. Y sobre todo, el teatro de Valle Inclán. Y sobre todo, el esperpento. Obras como Los cuernos de Don Friolera, Luces de Bohemia, Las galas del difunto. Es otra puerta. Otra puerta que de repente se abre. Una puerta que te muestra otras posibilidades de la literatura. Una literatura distorsionada, crítica. Otra puerta diferente. Y recuerdo que quizá con 17, 18 años, y pararé aquí, no piensen que voy a seguir hasta mi edad. Con 17, 18 años leí pues, un libro, que este era muy fino, y que me dejó, como decimos en Madrid popularmente, alucinado. Era una historia insólita para mí. Recuerdo que llegué al final del libro, di la vuelta y volví a comenzarlo. Era La metamorfosis de Kafka. Y era otra puerta que se abría. Otra puerta que te demostraba las posibilidades infinitas de la literatura. Todo era posible dentro de la literatura, todo cabía. Y eso hacía todavía mucho más fascinante el mundo de la literatura. Como comentaba que básicamente la mayor parte de mis libros, no todos, pero bueno, la mayor parte están dirigidos a niños, a jóvenes, quería hacer referencia a uno de esos clásicos que no fue escrito originalmente para niños, pero que los niños han hecho suyos. Y es curioso, yo creo que lo conocen absolutamente todos los niños, pero pocos lo han leído en la versión original. A mí, lo reconozco, me hubiese encantado escribir Peter Pan y Wendy, la historia del niño que no quiso crecer. Mi drama es que se me adelantó James Matthew Barry, ¿no? Pero me hubiese encantado escribir ese libro. Y nada más.
Muchas gracias. Juan Cruz.
Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que, como soy periodista, igual que este, que tengo de mi lado, me he pasado todo el rato tomando notas. Luego tendré que hablar con algunos porque algunos nombres no los he tomado bien. Por ejemplo, el nombre del autor que no, le llama sí, porque llama hizo un recorrido del de Joana. Y todos me han interesado muchísimo. Es más, me han dado unas ganas enormes de leerlos todos, los que no he leído, y de leer, de releer los que he leído y que han sido citados en este encuentro tan interesante. Yo creo que los libros son como los amigos, ¿no? Y si tú un día decides invitar a tu casa a tus amigos porque ha ocurrido algo importante, y te daría mucha rabia no acordarte de todos los que fueron buenos amigos, ¿no? Y yo toda mi vida he sido un bien queda, que no sé si esta es una expresión muy española, que significa que uno no quiere quedar mal con nadie. Y a mí me gustaría que un día hubiera como una biblioteca enorme en la que esos amigos que me han nutrido estuvieran haciéndome compañía. De hecho, algún día me encerraré con ellos. Pero me encerraría sobre todo con los libros que me han ayudado a interpretar el sentimiento de soledad que yo tengo o que se ha ido construyendo en mí. Libros que a lo largo del tiempo han ido creciendo como un recuerdo propio. Algunos de esos libros son latinoamericanos o españoles en el sentido de la lengua en la que han sido escritos. Y son como mensajes muy hirientes en el sentido de que cuentan una herida y te la abren a ti. Ya se corresponde esa herida con tu propia herida. Por ejemplo, yo siempre imaginaba a mi padre y también a mi abuelo como el coronel no tiene con quien le escriba. Ese hombre que siempre esperaba una casualidad para salir de la miseria y que esperaba esa casualidad como o si en esa casualidad estuviera la nobleza de un tiempo que nunca conoció, pero lo esperaba sin rendirse, con dignidad. En ese orden de la construcción de la soledad, yo citaría a Pedro Páramo. Pedro Páramo es la historia de Juan Rulfo. Pedro Páramo es la historia de lo incomprensible, de lo que sabes que nunca vas a saber, que nunca vas a conocer la raíz de la desolación, pero te mezclas con ella como si esa fuera tu piel. Entre esos amigos yo tengo que nombrar a dos que no reflejan exactamente ese sentimiento, pero que yo no podría tener una casa completa si no estuvieran en la estantería Rayuela o Tres Tristes Tigres. Tres Tristes Tigres abrió en la literatura latinoamericana de finales de los 60, por tanto en la literatura española, la posibilidad de hacer de la escritura también un elemento de diversión, de broma, de lugar en el que, como decía Anthony Berger sobre Shakespeare, cabía todo el mundo podía entrar en esa fiesta. Y Rayuela era una fiesta rara en un laberinto de París. Uno entraba en Rayuela y parecía que no iba a salir nunca. Pero a mí me gustaría, si tuviera que encerrarme con un solo libro, encerrarme con este pequeño libro de Albert Camus, El extranjero. Sobre todo porque no solo narra la extrañeza de la soledad, sino que la impone como un elemento de la desolación del alma. No encuentro libro en el que sea más despiadada la desnudez del hombre, la desnudez a veces, digamos, derruida del hombre. Decía Chloe Arichis algo sobre la... Espérate que lo leo. ¿Cómo se pudre el alma durante la guerra? Aquí es cómo se pudre el alma, sin más. Y siempre recordé una frase de este libro y no la recordaba entera. La última parte es lo que quizá explica mejor que nada esa desolación que evoca El extranjero. Leo toda la frase, incluyendo al final aquella de la que acaso adrede yo me había olvidado. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Entonces disparé 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las balas sin que lo pareciese. Fueron 4 golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia. Gracias.
Muy bien, Héctor Abad, Facilense.
Buenas tardes. Yo estoy más bien deprimido, pero también resignado. Estoy deprimido porque yo me había preparado muy bien para hoy, había releído, no mi libro favorito, sino el libro, un libro que me gustara mucho y del que quisiera hablar. Y ahora el señor Shama dijo que era el tercero, y yo...
La señorita Botswana.
Yo no puedo poner de primero al libro que alguien dijo que es el tercero. Entonces me deprimí mucho. Pero después el señor Jacobs dijo que le gustaban mucho los libros que lo hacían llorar. Entonces yo pensé en el libro que me hiciera llorar más para salir del problema. Y me acordé del Santo Job, y del libro de la Biblia, el libro de la Biblia que a mí más me gusta y que viene muy bien a cuento, porque Job se portaba muy bien, que era un hombre temeroso de Dios y que cumplía rigurosamente con todos los mandamientos, sobre todo el primero, pero también el sexto y el quinto, todos. Y sin embargo, le caen todas las desgracias. Dios le mata a sus hijos, a la mujer, a los ganados, todo, y él insiste, sigue creyendo en Dios. Y es como una parábola del mal y de la tragedia sobre la tierra. Es el libro de la Biblia que a mí más me gusta, pero no me hace llorar, y además es tramposo porque no lo escribió el profeta, sino que se lo sopló el Espíritu Santo. Yeah. Así cualquiera, ¿no? Eso sí es muy fácil. Entonces yo dije, bueno, no puedo poner La Marcha Radetzky, pero sí puedo poner otra novela de Joseph Roth, que es Job, se llama Job, como el Santo Job, y es una novela breve y preciosa. Y puedo decir algo sobre Joseph Roth que no haya dicho el señor Shama. Voy a decir fundamentalmente que era un escritor austrohúngaro, del Imperio Austrohúngaro, judío, que había nacido en Galicia, en el extremo oriental del Imperio Austrohúngaro, y que tuvo una vida muy dura, una vida parecida a la del Santo Job. Su esposa se enloqueció. Él vivía en París, en Berlín, sin plata. Era un periodista que escribía y le iban pagando despacio sus notas periodísticas, pero no le alcanzaba para pagar el manicomio de la esposa. Y sobre todo era un escritor muy, muy borracho, tan borracho que jamás lo hubieran invitado al Festival Hey. Vivía borracho. Y escribió probablemente pensando en su vida y naturalmente en el libro de la Biblia, esta pequeña novela que se llama Job. En Job, que es una novela que hace llorar mucho, hay un rabino allá en Galicia que se llama Mendel Singer, que tiene una esposa, que vive una vida piadosa y que respeta todos los mandamientos, tiene varios hijos, pero le nace un hijo bobo, o un hijo que parece bobo, que se llama Menuhin. Es un niño que no aprende a hablar, que no aprende a caminar, que es como una cosita ahí. Pero este rabino lo quiere mucho, lo carga y le canta siempre, porque es un niño muy llorón, le canta una canción, una melodía muy bonita. Le canta, no tiene letra, le silba una melodía muy bonita. Pero después vienen todos esos problemas de Europa, los pogroms y la persecución de los judíos, y ellos se quieren ir y consiguen que se los llevan en un barco a Estados Unidos, pero al único que no le dan permiso para viajar porque es bobo, pues es al niño bobo. A esos nunca les dan visa, a los bobos, porque no quieren cargar con un bobo en los países ricos. Entonces ellos tienen que pensar, o se salvan o se quedan ahí con el bobo, y resuelven dejar al bobo. Y es muy triste. Entonces ellos se despiden de Menuhin y se van para Nueva York y lo dejan tirado allá en Galicia. No me acuerdo con quién, será un rabino más pobre que el pobre Mendel Singer. Y llega a Nueva York y la esposa se enloquece y la tiene que mandar a un manicomio y no tiene con qué pagar el manicomio. Y los hijos, uno se le mata, otro se le muere. Su vida es una desgracia y él es furioso con Dios porque Dios le manda todas esas desgracias, aunque él siempre ha sido un hombre piadoso y bueno. Y cuando está en el colmo de la desesperación y han pasado muchos años, y ahí es donde uno empieza a llorar porque empieza a sospechar lo que pasa, ve de repente que hay un gran concierto en Nueva York del director más aclamado de Europa, un músico judío que viene de la nada y que ya todo el mundo respeta, y de repente él ve esos carteles por la calle y pasando por la calle, por la calle donde está la sala de conciertos, oye una melodía lindísima, que es la misma melodía que él le tarareaba a su hijo Bobo, y ve que esa melodía es la que están tocando y que el músico que está dirigiendo esa orquesta se llama Menuhin y es su hijo.
¿Es más esperanzador el Job de la Biblia?
No, el Job de la Biblia también, pues le mata a todo el mundo y después Dios lo premia mandándole otra esposa y otros hijos, pero yo no sé qué consuelo es ese.
Muchas gracias, Héctor. Vamos con Manuel Gutiérrez Aragón.
Bueno, yo no sé si cumplo muy bien las reglas de esta reunión porque mi libro favorito es una película. Pero en fin, teniendo en cuenta que me inicio ahora mismo en el mundo de la novela, me permitirán ustedes que lo que cite como iniciación sea una película, solo que, y esto sí que cumpliría las reglas, es una película que yo no he visto nunca porque me la contaba mi abuela. Yo soy oriundo de un pueblo en el norte de España, en Cantabria, y mi abuela era de origen cubano, había venido a ese pueblo de Torrelavega, había puesto una tienda, había conseguido hacer dinero y tenía un palco para toda la familia en el teatro, que aún existe, aunque ya no es cine, se llamaba el Teatro Principal. Cuando yo era pequeño y me ponía enfermo, mi abuela me contaba las películas que ella había visto. Yo me ponía muchas veces enfermo de mentiras, solo porque mi abuela me contara aquellas películas que había visto en el cine cuando era el cine mudo. Entonces me contó una muy curiosa, que era de una huérfana, y que fue mi primera iniciación en el cine y también en la literatura. Por eso tengo siempre esta indecisión entre si cine o literatura, de la que todavía no he salido. A ver si entre tanto escritor me ayuda. Bueno, entonces la historia que me contaba mi abuela era la de una chica huérfana. La película era la muda. Y las películas entonces mudas tenían que explicarse. Había un señor que se llamaba justamente así, el explicador. Porque aunque había intertítulos escritos entre los planos de la película, mucha gente no sabía leer. Y aparte que era difícil, la sintaxis del cine hubo que aprenderla. Había por ejemplo, los primeros planos a la gente le daban miedo, le producían más terror que admiración ver una cara tan grande en una pantalla. Y bueno, el explicador contribuía a que aquello transcurriera con un cierto orden. Entonces mi abuela me contaba cómo el explicador decía, pues la huérfana ha sido raptada por los bandidos, el chico sale a salvar a la huérfana. Todo esto, como eran cosas que iban y venían, lo tenía que explicar el señor aquel, que era muy conocido, se llamaba Metrio Pisondera, no sé por qué. Y aquel señor, cuando ya al final de la película el chico y la chica se besaban, entonces el público gritaba enardecido, ¡que lo explique, que lo explique, que lo explique! Y el señor aquel, Metrio Pisondera, decía, esto carece de explicación. Y a mí me atraía mucho aquella historia, que no sé si es del cine o es de la literatura, pero en cualquier caso me picó siempre mucho. Por eso no he decidido nunca si ser un director de cine o convertirme en novelista. Eso es todo.
¿Y es más fácil explicar un beso en un libro o en una película?
No sé, eso que se lo pregunten a sus abuelas, que es la que cuenta buenas historias, y si no tienen abuela, a las abuelas de los demás.
Muchas gracias a los invitados y a ustedes por estar en el festival.